A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle como cada martes y jueves en este espacio Con la Ley en la Mano, con la diversidad de especialidades de nuestros expertos que en las diferentes materias legales y jurídicas le traen asesoría a usted y en esta ocasión, por supuesto, como siempre, esperamos poderle servir. Todo el equipo, les saludamos, mis compañeros. Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y el placer de tener en este espacio el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestalt. Oye, del maestro, muchas gracias por estar, por tomarse el día, este día para estar aquí. Buenas tardes.
Gracias, licenciada. Buenas tardes y esperemos que el tema sea agradable, aunque sea el día del maestro, tendría que estar en otro lado, pero bueno, compromiso es compromiso.
Bueno, saliendo de aquí...
Ya vemos.
Ya, usted se va...
Libre,
Fui. Le damos chance.
Gracias.
Bueno, pues el día de hoy, el licenciado Óscar Aarón Arreola trae un tema, me parece interesante desde el título, pues ya él lo irá desarrollando. ¿Al perito lo contratas o lo convences? Como que quiero imaginarme por dónde va, pero usted es el que ahora sí nos va a marcar el camino. ¿Tenemos una pausa, Robert? Bueno, entonces vamos a la pausa, así lo dejamos literal en pausa, okay, y en suspenso un poco para después de la misma entonces entrar en materia. Le repito, ¿al perito lo contratas o lo convences? Ya volvemos. Estamos ya entonces para que esta tarde el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestalt, desarrolle el tema que le comentábamos antes de ir a la pausa comercial, que es, ¿al perito lo contratas o lo convences? Usted va a hablar de su área, maestro, precisamente, y sí me gustaría que pudiéramos entrar de nueva cuenta en una pequeña descripción para que la gente lo tenga más claro. ¿Qué es el perito en psicología? ¿Cuál es su labor precisamente cuando hay juicios? ¿Dónde interviene, claro, usted? ¿Para qué interviene?
Y no nada más el perito en psicología, el perito en arquitectura, perito en química, perito en responsabilidad vial, perito en lo que sea, es una opinión técnica. Técnica que, vamos, que el especialista va a decir, aquí está pasando esto, él es así, esto es de él, esto es de ella, el carro venía por aquí, el carro venía por acá, ejemplos de las áreas, ¿no? Algunas de las áreas. Cuando a veces habla el cliente, porque el Código de Procedimientos Civiles dice, tienes derecho tú a contratar a tu perito, la contraparte tiene derecho a contratarlo, y el juzgado contrata al auxiliar. No contrata, designa al auxiliar, y al final las dos partes pagan los gastos, los honorarios del perito auxiliar. Perfecto. Todos tenemos que basarnos en un protocolo. Protocolo de la materia y la ciencia, la cual dominas. Basarnos en protocolos o en normas. En teoría los especialistas tienen que salir iguales. ¿Por qué? Porque es tu derecho, mete a tu especialista, pone a tu especialista y el juzgado pone a su especialista. Cuando cada uno sale para donde se le da su gana, entonces ahí aplica el ¿qué pasó?
O sea, cuando hay discrepancia entre los peritos de las dos partes en conflicto, para eso está un tercer perito.
El auxiliar.
El auxiliar.
El auxiliar. Y ahí es donde el especialista o el juzgador checa qué es lo más parecido al auxiliar. Qué es lo más relacionado al auxiliar. Los peritos de parte van a estar con su cliente, con la gente, no decir, estoy en este equipo, Simplemente, yo aquí voy a aplicar la ciencia porque me contratan, veo de qué se trata la litis, es el conflicto que están peleando, hoy estamos desahogando, ya que vi, se hace cuestionario y entonces yo voy a investigar. En teoría la contraparte tendría que hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Pero él va a opinar a su favor, va a decir, todo está bien, entonces pone al auxiliar. En teoría es los peritajes de las partes, ¿cuál se parece más al del auxiliar? Vería como lo lógico. No, para esta parte, cuando hay una, que cada quien opine cosas diferentes, existe inclusive otro que se llama metapericial, que el metapericial es hacer ir más allá del conocimiento, más allá de la técnica. ¿Cómo te basaste? ¿En qué protocolos? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué métodos utilizaste? ¿Qué metodología? ¿Qué materiales utilizas? Para ver todo va en base a ese protocolo. Si no, entonces ahí yo voy a debatirlo. Y bueno, cuando decís esto lo convences, hay muchos peritos, pues los he visto, ¿no? Pues si no, no los conocí, lo he visto. Me pasó a mí cuando iniciaba así, porque yo creía, ay, me está hablando, se le ve la sangre de que sí lo vivió, es cierto que está sufriendo. Cuando es, quita esa parte, entiéndela, que es su historia. Es lo que él o ella está hablando, como lo vivió, habla de su historia de vida. Eso no quiere decir que la realidad. Y cuando se entrevista a la contraparte, algo similar. Y no, y es que él o es que ella. Y me hizo en mi área, ¿no?
Uh-huh. Psicología. Exacto. Recordarle a nuestra audiencia.
Psicología. Los proyectos en arquitectura he visto mucho que miden un terreno. Es que hasta aquí era mío. Hasta aquí es mío. Claro, pero hay un plano que especifica bien cuáles son las medidas. Yo vengo a hacer técnicamente esa medición, pero hasta aquí era mío, lo que decíamos hace rato. Mi papá me lo heredó ese pedazo. Hay que hacerlo todo legal.
Mira, yo conozco un caso, dicen por ahí, no es chiste, es anécdota, de una familia, eran tres hermanos, y en algún momento muere el señor y dice, a ver, les dejo la casa aquí a mis tres hijos, ¿no? O se dan cuenta, mejor dicho, que se había hecho un testamento al señor donde ponía a los tres hijos como herederos, ¿no? Porque el papá no les comunicó, sabían que había un testamento, pero así como decirles tal cual, no. Bueno, resulta que cuando van viendo que a los tres, uno de ellos dice, no, es que eso no puede ser, porque a mí mi papá me dijo que esta casa era para mí. A ver, hermano, aquí está que somos los tres. No, esta casa es mía. A mí mi papá me lo dijo cuando estaba en vida. Se quiso aferrar, o sea, hasta que de plano se dio de tumbos contra la pared, decir, a ver, mi hermano, ya no puedes hacer nada.
Claro.
O sea, que tu papá te lo haya dicho en algún momento, por alguna razón, como dice usted, esa fue una historia, un capítulo, pero aquí en el papelito dice que la casa es de los tres.
Tristemente en lo legal, pero, no está.
Ajá, exactamente, ¿no? Y me parece que es un poquito lo mismo, efectivamente, como lo que usted nos
claro.
está diciendo, ¿no?
Y yo que puedo ser ese hermano, uh-huh. mi mamá lo regaló, ocupan un perito las partes, que hablen uh-huh. técnicamente cuál es la medición, o digamos un perito en grafoscopía, que nos diga bien que aquí uh-huh. es la firma del papá, que nos esté diciendo, sí, cierto, sí firmó, ese testamento es legítimo. Checa, yo te voy a contratar. Yo soy el cliente que mi papá me dio. Checa bien, los de mis hermanos están muy mal. Ve esto. O sea, está mal. Lo ajá. que ellos están presentando no es cierto, es pura mentira. Y el perito que él contrata, espérame, todo es legítimo. Todo está bien. El perito que me recomendaron no sirve. No sirve. No funciona. Está mal de sus facultades mentales.
Okay. Por eso es, lo contratas o lo convences, ¿no?
Claro.
Buen título, maestro, buen título.
Porque, o sea, me quieres convencer de algo que yo diga, claro que sí, tiene toda la razón, señor. Y entonces, ¿la ciencia dónde queda?
Claro, claro.
¿Dónde queda la especialidad? En mi caso, que es psicología, es que él está mal. Como que si todo el que me dice que está mal, ya es un experto en la conducta humana, con cierto uh-huh. doctorado, y desde Harvard, que le da el conocimiento, pasó a mente con opinar, y yo tengo que decir, es cierto, deja imprimo lo que me acaba de mencionar, y firmo todavía. No.
Pues no.
No es así, entonces, ¿dónde está la ciencia?
Claro.
Cuando le hablo así a las personas que me llaman, les hago muchas preguntas. Acabo de terminar un diplomado en psicología del testimonio. Uh-huh. Tiene mucho que ver, tonos de voz, cómo hablan, cómo dicen, cómo opinan. cuando me hablan, un daño moral porque me operó muy mal el médico. Ok, ese médico, ¿cómo lo conoció? Me lo recomendaron, todo estaba muy bien, pero nunca utilizó algún método que la dañó mucho a la persona. Perfecto. ¿Me puede mostrar evidencias de eso? A ver, usted no es médico. No, pero usted me está hablando de un hecho. Uh-huh. Está hablando de un acto que sí pasó. ¿Qué evidencias tiene? Sí, lo se lo traigo. Por resulta ser que el caso al final había pasado un año atrás. Ahora tenía un conflicto con otra persona en algún otro procedimiento, pero ahora sí que le quería checar el muertito a él. Él fue el responsable. Cuando esto ya tenía mucho tiempo atrás. Y yo, ¿cómo doy cuenta de esto? A través de cómo habla, lo que dice. Hay que ver la congruencia entre la comunicación verbal y no verbal. Cuestiones básicas de escuela. Comunicación verbal y no verbal. Claro. A ver si hay congruencia en lo que está diciendo. ¿Cómo habla? ¿Qué dice? ¿Cuál es la intención? Es que usted vea. Hay quien me dice eso, se da cuenta cómo son cuando voy a desahogos o cuando se juntan las partes. Uh-huh. Y veo cómo reacciona cada quien con la intensidad que está hablando. Y es que vea, ya sabe cómo aprieta los dientes y están... Cheque, que a él solo le interesa dañarnos. Yo digo, o sea, arregle, a ver, ¿qué pasó ahí? Porque nadie viene con el objetivo de que esto no se desahogue, porque ella está mal. A ver, señor, ¿qué está pasando? Entienda esto. O está opinando algo diferente la contraparte, y el otro quiere hablar, quiere interrumpir. Tranquilo. Deje que la parte diga todo lo que tiene que decir. Que diga todo lo que... Me veía un abogado que me decía, este perito hasta habla de una reparación del daño. ¿Quién le da el derecho a hablar de una reparación del daño? Me da el derecho más de ya 23 años como psicólogo clínico, una maestría clínica hablando de la conducta humana, los conocimientos técnicos que tengo en la pericia y saber las características de un trastorno de personalidad, cuánto tiempo tarda en ya desbaratarse de la mente. Eso me da, y por eso digo, necesita de reparación del daño, un año y medio de terapia psicológica, con un psicólogo a nivel maestría, porque lo especifico literalmente cómo va la reparación del daño. ¿Quién se cree él para hablar de esta manera? ¿Un especialista? ¿Más? ¿Un especialista? No me creo ninguna otra cosa, ni erudito en nada, solamente hablo de mi ciencia. Las situaciones psicológicas de esta manera hablan de una reparación del daño. ¿Pero por qué hablan de una reparación de daño si solamente el carro tumbó un cuarto? Otro caso, ¿no? Solamente tumbó un cuarto. Metieron un perito en arquitectura y todavía metieron un perito en psicología. A ver, el carro tumbó el cuarto. ¿Tú no sabes qué provocó todo el estruendo de ese carro que entró a la casa? ¿Tú no sabes qué es lo que no se hizo a partir de que el carro entró a la casa? ¿Cuál fue todo el daño? Hablando del abuso sexual, abusan del niño, las personas... ¡Ay, es que a mi hijo lo abusaron! Sí, y daba falta... Todo lo que los parientes pueden expresar. Tengo papás o clientes que me han dicho, yo pensaba hasta cómo suicidarme a partir de que me enteré que a mi hija la abusaron.
Sí, es que es un efecto dominó, ¿no? Digamos,
claro.
Una situación de esas, obviamente.
Muchas personas desconocen esto. Uh-huh. Al experto nos toca indagar y preguntar mucho. Por eso digo, ¿lo quieren convencer o lo quieren contratar? Uh-huh. O sea, ¿quieres... saber a quién vas a contratar? Pide su currículum, pregunta la experiencia en estos casos, cómo llevan a cabo, cómo elaboran cuestionarios, pregunta eso, indaga. No, es que yo para qué le pregunto, mejor que le pregunte a mi abogado. Otra situación, una cosa es lo que entiende el abogado, otra cosa cómo lo platica y otra cosa lo que tú entendiste. Entonces ya, pega aquí, pega acá, pega acá, ¿y qué pasó?
Teléfono descompuesto.
¿Por qué no hablas directamente con el perito? Pasa esto y quiero contratar esto. Uh-huh. ¿Lo puedo hacer? Yo le he dicho a mucha gente, no, yo no. Le recomiendo a alguien que sí lo haga. Porque no es mi fuerte, no es mi área.
Maestro, ¿existe el temor ante situaciones como estas donde efectivamente está la parte y la contraparte, ¿no? El que demanda y el demandado, en fin. Y en los diferentes, ahora sí, tipos de peritajes que se puedan realizar según sea el caso, ¿llega a existir el temor de que la contraparte contrate a un perito que sea deshonesto, corrupto? Si la persona es alguien que está ahora sí buscando solamente justicia, ¿teme que la contraparte en un peritaje ahora sí que busquen perjudicarle más de lo que ya le están perjudicando. Es que esas cosas existen.
Claro, maestro, que existen. Existe. La opinión de un perito avalado por la Judicatura del Estado hace que una persona pierda la libertad. La opinión de un perito
avalado por el, por el,
por la Judicatura del Estado, pierde la libertad.
Pierde la libertad.
Hablo en un caso específico que diga, el persona abusó, abusó sexualmente del menor, y pone toda su metodología aplicada, perfecto, pases, lo detienen y pérdida la libertad, por su opinión. A mí me contrata mucho para hacer metaperitajes. ¿Por qué? Porque hay opiniones que no son técnicas. Utilizan métodos muy antiguos, ni siquiera hay una videograbación, como lo pide el protocolo de niños, niños y adolescentes, capítulo tercero, apartado 11, lo dice específicamente, videograbación para no revictimizar a ese niño que fue afectado. La videograbación para eso, ¿cómo, en qué se basó el experto? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué metodología aplicó? ¿Va de acuerdo a la edad del niño? ¿El niño sí señaló, sí apuntó? No, y típico, no había cámara, no había manera de grabar, no había manera. ¿Por qué das tu opinión así?
O sea, el metaperitaje es una, es el análisis de cómo,
más allá de un pericial,
de lo que hizo el perito en su momento. Es una especie de magistrado, digámoslo así. Es un magistrado que revisa lo que hacen los jueces, ¿no? Y en este caso el metaperitaje es revisar lo que hicieron los peritos. Exacto. Como esta primera instancia. Okay.
¿Qué hizo el metaperitaje que va a hablar? Protocolos, técnicas, materiales, herramientas utilizadas, y todo supone que el perito que hace el metapericial tiene las credenciales para poder debatirlo. Si no, ¿cómo va a hablar de eso, no?
Claro.
O sea, tú eres un experto y vas a dar un diagnóstico, pues ese diagnóstico alguien pierde la libertad. Perfecto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué herramientas utilizaste? ¿Todo va acorde, de acuerdo a él? Hay entrevistas que si las escucha, ¿verdad que fue él? ¿Verdad que sí? Tu papá te dijo que te levantaras, ¿verdad? Te dijo que agarraras esto. Él te dijo que te pusieras esto, ¿verdad? Que te agacharas. En lugar de hacer preguntas abiertas, para que él diga, son cerradas, encaminadas. A un, dime esto.
Exacto.
Cuando, ¿por qué no es? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás aquí? ¿El cajero te dijeron a qué venías? Ya solito empezar a comentar, o solito pues hablar, y las cosas salen. Todo cae por su peso cuando sí pasó.
Maestro, ¿qué hace? ¿Cómo maneja precisamente cuando, qué buen título, reitero, al perito? ¿Lo contratas o lo convences? Cuando alguien lo quiere contratar a usted, pero busca convencerlo, y por ancas o mangas dice, okay, está bien, lo que usted diga, maestro, me atengo. Y luego saca usted su peritaje y el cliente se le esponja. ¿Le ha pasado?
No muchas veces, sí me ha pasado dos veces.
Dos veces.
Me ha pasado, oye, ¿por qué opinaste esto? Eso es. Yo no voy a manipular ninguna metodología. He tenido clientes, muy bien, va a checar esto, vea, me dice así la persona. Vea, los dos está bien, me dicen. Lo voy a recomendar, usted es buenísimo, va a ver, le voy a hablar. Yo trabajo, también soy experto en lo mismo que usted, no soy perito, pero voy a hablarle, ok. Yo cuando tengo los dos perfiles en la mano, veo que está mal completamente. Lo he opinado. ¿Qué han hecho? Pues ya dejarme de hablar.
Pues sí, me imagino, porque no dijeron lo que usted quería. O sea, usted va a decir lo que a conciencia y en la ciencia le está mostrando. Claro. Sobre los hechos, digamos, irrefutables. ¿Y qué pasa si la contraparte llega a opinar distinto al peritaje de usted? Bueno, ahí es donde entra ya el perito auxiliar, ¿verdad?
Claro.
Ahí entra ya el perito auxiliar.
Los tres, en el desahogo, los tres tienen que hacer lo mismo. Si no está el auxiliar, no se desahoga la prueba. Si está el auxiliar, se desahoga y cada perito da su opinión. Entonces, el objetivo es buscar que todos, en teoría, vayan en la misma línea. La realidad es que salen líneas diferentes.
Claro.
El juez dice, a mí me interesa lo que diga el auxiliar. Supone que él no está ni de aquí ni de allá. Él va a estar en el centro hablando.
¿Qué tan difícil es en psicología, precisamente, poder tener tres peritajes exactos? Porque a lo mejor, no sé, ahorita que mencionaba el peritaje de arquitectura, quizás en un momento determinado uno de los peritos tenía su cinta métrica, digamos, estaba mal hecha. y a él le salió 2 metros y al otro le salió 2 metros 10. Decir, a ver, vamos midiendo. Ah, pues es que como que aquí hay una cinta métrica.
Vamos a poner
usted por ciencia, pero en psicología.
Su cinta métrica normal de acero y el otro llegó con un dron a medir el terreno. Ah, y el otro lo sacó de manera vía satélite.
Ajá.
En teoría todos tienen que quedar iguales. No, pero es que el dron voló y hubo mucho aire. No pudo hacerlo.
Se le acabó la pila.
Entonces, el que, casi, casi. Entonces, el que saca vía satélite. No, es que no, el satélite tardó la imagen, no estaba actualizado, no teníamos el programa para correrlo. Uh-huh. Y el de la cinta. Ay, es que no llegaba a 50, solo es de 30. Uh-huh. Justificar algo. Hay una realidad, y esa realidad el juzgador es el que la tiene. El jugador es el top ten de todo esto, ¿no? Uh-huh. Uno solamente es el brazo articulador para que aquella controversia se aclare. Uh-huh. Que pasen estos tres casos, o sea, en el mismo caso, uh-huh, es muy difícil. Sí puede llegar a pasar, pero bueno, me ha tocado, y dos peritos siempre encajan, nomás en la misma línea. Uh-huh. El otro, ¿por qué no? Pues millones de razones tendrá, ¿no? No dice por qué, no sé lo mismo. ¿Por qué aplicó pruebas viejitas? ¿Por qué no se actualizó? ¿Por qué no utiliza normas? Las normas que hace la, ¿cómo se llama? Organización Mundial de la Salud, y que tiene la Ciudad de México, ahí está la norma, y están normas de 1 hasta 1000, no sé cuántas normas hay, lo que sea. Cuando me tocan el daño moral de personas que operaron para hacer un cambio físico, que no me utilizo la norma 026, porque habla de proceder médico. Utilizo la norma 046 porque habla de la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Y en ella cambió su vida. Fue una manera violenta en la que estaba con ella. Cuando hay personas con adicciones, norma 028. O sea, ¿quién es? Y hay que estar actualizado para saber eso. Uh-huh. Y aunque esté actualizado, conozco protocolos anteriores. Y sé que voy a trabajar. Desde que me hablan y me tratan de convencer, yo digo cuál es mi conocimiento. Uh-huh. Conozco esto y esto puede proceder de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Hay juzgadores que dicen, no, aquí no va a entrar nadie, porque no analizó a la víctima. ¿Cómo? No analicé a la víctima, aunque la víctima sea mayor de edad, ya lo dice el protocolo de perspectiva de género, no a revictimizar, ya lo dice la Corte Internacional, ¿cómo se llama? Belendo Panda, que especifica la no revictimización de una mujer, porque habla de la violencia de las mujeres. Uh-huh. Hay que buscar de dónde, digo. Ya tantos años estando con abogados, me han dicho de qué manera, uh-huh, buscan, hasta en los recovecos que hay. Uh-huh. Yo soy especialista en psicología, tengo que conocer esos recovecos. Uh-huh. Si no, me van a ver los guaraches, Lick. Y si eso pasa, ¿qué especialista soy?
Sí, claro, por supuesto. ¿Quién contrata al perito? ¿El cliente o el abogado del cliente? ¿Qué es lo apropiado?
En mi experiencia tendría que ser directamente el cliente. Uh-huh. Para que hable todo lo que está pasando y especificar qué es todo lo que está sucediendo. Uh-huh. Desde lo que él está viendo. Al final de cuentas, el abogado me va a platicar lo que él cree y lo que él piensa. Uh-huh. Yo creo que va por aquí, Lick. Y todavía hay abogados que dicen, quiero que pongas este cuestionario para saber si la persona se dañó espiritualmente, moralmente, en su ética y en su moral. Yo, especialista, digo, no necesito saber todo eso, señor. Uh-huh. No necesito saber todo eso. ¿Por qué no necesito saber todo eso? Si conozco su perfil psicológico, sé que está dañada por todas partes.
Claro.
Está dañado, no hay manera de avanzar.
Claro. Pues vamos a hacer una pausa comercial, maestro, y ya regresaremos. Invito a la audiencia, por supuesto, a que si usted tiene alguna situación donde le haya tocado efectivamente o esté atravesando que va a necesitar un perito para el caso que está tratando de resolver o en materia psicológica inclusive, bueno, pues aquí está precisamente el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestalt. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y WhatsApp, así como Telegram, en el 33 11 55 19 62. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted en este espacio de Con la Ley en la Mano. Hoy nos acompaña el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica. Hablando de este tema, el perito, ¿lo contratas o lo convences? Bueno, que sí, ciertamente, pues, esto es como con las amigas, ¿no, maestro? O sea, voy con aquellas que me dicen lo que quiero escuchar.
Claro.
Porque cuando una amiga me pone...
Me confronta.
¡Ay, eres una mala amiga!
Le no dice, me date cuenta, sí, de que tú lo aceptabas. Sí, tú, sí, lo permitías.
Sí.
¿Y tú quién te crees? ¿Tu amiga? No, sí, no es mi amiga.
Sí, bueno. No. Sí. Es más o menos lo mismo, ¿no?
Okay.
Bueno, pues vamos con la participación de nuestra audiencia. Bueno, esto es de otra cosa, una queja, muy mala organización de Yo Jalisco, cuadras y cuadras, ojalá y sea diferente con la gente mayor y con alguna discapacidad diferente. Bueno, pero cuadras y cuadras, ¿qué será, el transporte o sobre qué es? No me especifica. Nos dicen, buena tarde, soy Ramiro Vargas. ¿Me podrían decir qué recibos o documentos se tienen que presentar en un juicio de terminación de copropiedad por la vía civil sumaria para solicitar los gastos y costas? Porque la persona que está en posesión de una finca se le condenó a pagar gastos y costas. El juez puede imponer el costo de los honorarios. Gracias por su ayuda.
Ese es su abogado. ¿Eh? Es la persona que el abogado de la parte. La otra parte tiene todo el conocimiento de qué fue lo que se gastó en peritos, en algún especialista. Todo eso, va a ser el abogado, tiene esa cuenta.
Sí, pues yo imagino que usted lo llevó, señor Vargas, a través de abogado. Él tendría efectivamente, claro, que darle a usted esos números. Nos dicen, buenas tardes. En una audiencia, ¿es posible solicitar que tu abogado de oficio sea psicólogo? Te saluda José Reynoso y felicidades al maestro.
Muchas gracias. Que el abogado sea psicólogo no es algo muy común.
Uh-huh.
Si hay algunos, son, primero fueron psicólogos y luego hicieron licenciados, pero bueno. Uh-huh. O viceversa, pero son muy pocos, ¿no? Que hayan sido...
Que tienen ahora las dos carreras, ¿no?
Sí, uh-huh. Solo que primero sean abogados y luego sean psicólogos también. Uh-huh. La psicología es una buena herramienta. Lo importante sería que se apoyen de un especialista, perito, en psicología para el proceso. Eso sería lo más para poder utilizar y que no se entorpezca el proceso. Porque hay cosas que habla con él, pero ese él me causa conflicto porque yo no lo he entendido. Entonces, en lugar de ir a hablar, me estoy peleando. Y yo, especialista, puedo decirte, te estás enganchando emocionalmente. Uh-huh. Es importante hablar esto, preguntar esto. Pero es que le pregunto y solo peleamos. ¿Tú permites que el otro pelee? O sea, uno dice A, el otro dice E, y se van así a dar todas las vocales. Al final de cuentas, no se avanza nada. Uh-huh. Es importante, hasta aquí lo estás haciendo muy bien. Aquí ya, la frase coloquial es, te estás enganchando. Hay un choque emocional fuertísimo. Es que yo nunca voy a permitir hablar con ella. Revisa qué pasa contigo. Revisa emocionalmente contigo porque no quieres. Y tú dices que no puedo. No es que no puedas. Bueno, fíjalo, no quiero porque no quieres. Es que yo me acuerdo que una vez hace años, cuando ahí ya tenemos algunas situaciones terapéuticas. Cuando se entiende, el psicólogo ayuda a poder hablar. Por eso tiene tanta fuerza ahorita esta parte de la cultura de la paz. De hablen, el manejo de conflictos, la justicia alternativa, que les pongo a hablar. Lo malo es que muchos no son especialistas y permiten que otro, mientras la neurosis le cae, lo digan, ustedes desahóguese, adelante. Parecemos grupo de doble A. Al final casi le dicen, ¡ánimo! Y eso ya no tiene ninguna validez científica, pues.
Uh-huh.
Que llegues y le vomites a alguien todo, y por la personalidad de ese que habla y vomita todo, ya no deja que el otro hable. Y hay quien dice, ay, pues firme, ¿por qué le decía? ¿Qué le decía? Me estaba gritando. Y todos me estaban viendo como que si yo soy la mala o yo soy el malo. Firme, mejor, ya, que se quede con todo. Tampoco es la situación de un pleito legal jurídico. No es el objetivo, mejor dicho. Para nada.
Bueno, nos dicen, buenas tardes. Entiendo que tu invitado tiene licenciatura, maestría, etcétera. Pero, ¿se estudia para ser perito o cómo se hace perito a una persona? Felicidades, excelente tema, le dice Araceli Torres.
Ok. Aquí en Jalisco no se estudia para ser perito. Todo se conoce durante la marcha.
Uh-huh.
La misma Judicatura del Estado pide para que sean peritos,
uh-huh,
que tengan conocimientos de los procesos jurídicos o que hayan estado cerca de alguien, hombro con hombro, laborando, o saber cómo opinar, cómo proceder. O sea, yo egreso de psicología y quiero ser especialista. Perfecto. Haz un escrito sabe lo que es una promoción, sabe lo que es un auto, sabe lo que es dictar sentencia, sabe lo que es invocar algún recurso, sabe lo que es actualizarte, qué es la Suprema Corte de Justicia. Son temas completamente legales. A mí, psicólogo jurídico, me toca empaparme de todo eso, meterme cursos, meterme con ese tipo de términos que no estaban en mi cabeza, necesito invocarlos en algún momento. ¿Cómo saber cómo se hace una promoción? ¿Con quién se mete? ¿Qué es OPC, Oficialía de Partes Comunes? ¿Cómo? ¿Qué es la Judicatura del Estado? ¿Qué es la Judicatura Federal? Que cómo se procede en un municipio. Yo, por ejemplo, soy perito aquí en este primer partido judicial y pertenezco a 8 partidos judiciales más. Soy perito oficial en Arandas, en Atotonico, en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Chapala o El Salto, en Sayula, me falta uno, ahí no recuerdo más, Ahuelulco de Mecal. Estoy oficialmente registrado y puedo opinar en esos partidos judiciales o municipios. Mañana, comentaba hace rato, mañana voy a Arandas a ver un caso de abuso sexual que también está haciendo con pura alevosía y ventaja. Cuando detecto eso, digo, claro que sí puedo ser metapericial, claro que puedo opinar. Siempre en metapericiales, en psicología, opino de lo mal que se hizo, más el perfil psicológico de la persona que está diciendo, es que es un pedofílico. Y ve, desde lo que viene diciendo Manuel, DSM-5 TR, está esto revisado, especifica la personalidad de un pedófilo y el señor no lo cumple. Aquí está. Y todo lo videograbo en algunos de los casos, cuando hay protocolos que lo permiten, solamente para evidenciar que no se hace nada sucio. ¿Quién enseña todo esto? Tristemente es la práctica. Hay que acercarse siempre con alguien que ya esté funcionando en esto.
Entonces, cuando usted comenzó, ¿fue así? ¿Empezó a acercarse que con abogados, a
no,
juzgados?
No, se acercaban conmigo por ser especialista en. Me decían, oye, ¿qué opinas de este caso? ¿Tú cómo ves la personalidad? Dame tu opinión técnica. Y así lo hacía.
Y así empezó a involucrarse.
Claro, y duré como 5 años opinando nada más. Pero yo llevo 6 años como oficial. Tengo 23 años, casi 23 años como psicólogo clínico. Me empezaron a hablar por mi especialidad. Y ya voy, veo qué se necesita y digo, cubro todo lo que se necesita para ser un especialista reconocido.
Y para poder ejercer como perito cuando le contraten, ¿quién le reconoce como perito?
Puede ser la parte que quiere un especialista, parte, o si no, como pertenezco a una lista, el juez jala, supone que jalan tipo tómbola.
Ya.
Necesito un perito en esta área, a ver quién tiene esta especialidad. Entonces aquí están 20 de esos 20, dame este. En teoría no tengo ningún favoritismo. Jalo al que siga en la línea. Y lo vamos enviando. Por eso somos peritos auxiliares. No tenemos nada que ver con el caso, con alguna de las partes.
Sí, está nada más para dirimir la controversia, ¿no?
En caso de que exista. Totalmente la controversia literal.
Nos dicen... Bueno, a ver. Un saludo para el maestro, le dice el señor José Márquez. Por otra parte, Heriberto González comenta, le presté dinero a una persona, una fuerte cantidad, y solo me paga intereses y lo quiero demandar. ¿Me pueden recomendar un abogado que me pueda ayudar? Tengo 88 años y quiero arreglar ese asunto. Pues mire, señor González, ¿puede usted hablarle al despacho del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, que es uno de los abogados que viene con nosotros precisamente a este espacio con la ley en la mano? Anote, por favor, su número es 33-36-29-37-30. Se lo repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Espero que el licenciado Gutiérrez pueda ayudarle. Tenemos una última pausa comercial y ya estamos de regreso con la ley en la mano. estamos de regreso con usted en esta parte final de Con la Ley en la Mano. Hoy nos acompaña el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina. Él es perito en psicología jurídica, maestro también en terapia Gestalt. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. A ver, aquí, bueno, que no creo que esto no sea, bueno, yo lo leo, no sé si sea de, o pueda darle usted alguna respuesta, maestro. Dice, compré un terreno ejidal en proceso de escrituración. Me dicen que puedo detener el proceso en mi contrato de compraventa, pero el dueño anterior no me ayuda. Eso no es de su...
Ya no es mi materia.
Sí. Sí, por eso siempre les digo quién está con nosotros, cuál es su especialidad, para que en ese ámbito usted pueda hacer las preguntas. Es que, pues, esto es como los médicos, ¿no?
Claro.
Si yo estoy mal de la garganta, pues...
Ahí el que pudiera orientar sería un perito en arquitectura. O sea, ellos sí pudieran decirlo, una cuestión tan técnica.
Hablando de peritos.
Exactamente.
Sí, digo, es que son las especialidades, pues, si me duele la garganta, pues, yo creo que tengo que ir con el otorrino, porque si voy con el oculista, pues, no creo que me vaya a resolver nada, ¿no? Es lo mismo, por eso siempre les digo cuáles son las especialidades, claro, que tenemos de nuestros invitados. Nos dicen, buenas tardes, bueno, a una servidora y a tu invitado. Pregunta, a mí me piden en una notaría los documentos donde mis sobrinas me ceden derechos en un juicio intestamentario. Si yo acudo al juzgado quinto de lo familiar, ¿me los pueden proporcionar? Porque no puedo encontrar al licenciado que llevó el caso. Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya. Sí, yo creo que sí puede pedir una copia del expediente en el juzgado.
Claro,
en el
con su identificación, pero si es parte del proceso.
Si es parte, exacto.
Claro que sí, con su identificación oficial, su INE, se acerca y le muestran el expediente. Tiene un costo que, bueno, saca copias X y tiene un costo que le den copias certificadas.
Exactamente.
Pero eso ya es cuestión de para qué las quiera.
Sí, ya tendría usted que, exacto, el juzgado quinto, decir, a ver, tengo un juicio intestamentario de tal persona, pero si es usted parte...
Todas las personas tienen su abogado, y al ser parte de esa, bueno, son, claro que sí, están contratando, son la parte actora o la parte demandada, con su INE, pueden solicitar el expediente las veces que lo quieran solicitar, se lo dan. Cuando menciona como perito, cualquier perito que lo nombren, con la credencial de elector, también podemos solicitar el expediente, pues somos parte ya del proceso. Y yo, no nos dicen, nomás leas aquí, no, aquí está, para que lo leas. A mí seguidos en preguntas me dicen, ¿leyó todo el expediente? Y yo digo, ¿para qué lo leo? Yo necesito saber de conductas, no soy abogado. Ni voy a decir si está mal invocado algún artículo, eso yo no lo voy a decir. Lo que yo sí voy a decir es lo que el cuestionario me está pidiendo sobre quién está bien y quién está mal emocionalmente. Eso yo sí lo puedo hacer. Porque abogados que si ponen, que diga el perito si leyó todo el expediente... No soy chismoso, señor. Estoy por lo que me están pidiendo.
Esa es otra cosa, ciertamente. Dice, hola, muy interesante su programa. Su invitado tiene oficina, le podríamos hacer consultas. Favor, ¿nos puede decir sus datos? Gracias, Lulu.
Mi teléfono es el 3310117192, 3310117192. Recordamos, contesto de 8 a 8, porque antes de las 8 se ha dormido. Después de las 8 ya bien cansado. Y para contestar coherentemente todo.
Ajá, de 8 a 8. Para sacar cita con usted, supongo que también
hablando, nos ponemos de acuerdo. Puede que esté ocupado, un mensaje de WhatsApp mágico y yo regreso la información.
Perfecto. Nos dicen, soy María G. Disculpe, al abogado en un testamento... A ver, será, al abogado en un testamento, yo creo que quiso decir, al abogado en un testamento dejó una cláusula que dice, lo que se me olvida ahora, todos se reparten en unos hijos y dice los nombres, no todos, y hay una casita que no se asignó a nadie, y les dije, esta casa es para los que dijo mi mamá, y dijo mi mamá, en esa casa en el recibo del agua o de la luz está a su nombre, y le dije, pero no está en el testamento a tu nombre, ¿es cierto que ella es su propiedad? O será cierto que, a ver, ¿será que ya es su propiedad? Dice, pues tengo muchas preguntas, ¿me puedes el número o teléfono del abogado, por favor? Ya pasaron 6 años. Bueno, María, en este caso no es del tema de del maestro Arreola, pero creo que para todas sus preguntas le vamos a dar el teléfono del licenciado Rolando Gutiérrez Pittman. Él es abogado civil, familiar y mercantil, y él sí podría ayudarle
aclarar
todas esas dudas. A ver, el teléfono, vuelvo a darlo, el teléfono del licenciado Rolando Gutiérrez, 33-36-29-37-30, 33-36-29-37-30 y 37. Nos dicen, buenas tardes, muy interesante el tema que está desarrollando el perito. Mi pregunta es, ¿qué daño psicológico ocasiona en un adulto mayor el estrés hídrico que se padece cuando no se tiene asegurado el abasto del vital líquido? ¿Y qué recurso utilizar para exigir a la autoridad responsable el debido cumplimiento de ese servicio público?
Primeramente, no existe una respuesta generalizada, pero si el adulto mayor tiene ese daño y ese trastorno, cumple todos estos niveles, no. Había que analizarlo, sacar el perfil psicológico específicamente de él, porque recordemos que cada cabeza es una historia, una serie de opiniones, de consecuencias, y lo que para alguien significa mucho lo deprime, para otro puede ser un momento de risa. Entonces hay que saber quién eres, aplicarlo con pruebas científicas avaladas y que son para toda la población mexicana.
A ver, el tema a lo mejor es, el agua la necesitamos todos, ¿no? Uh-huh. O sea, y quizás la falta de agua sí genera algún tipo de situación de estrés, porque no tienes para lavarte las manos, o andas consiguiendo a ver dónde, racionándola, si tienes que ir al baño, claro, comer. O sea, yo me imagino que sí es una incomodidad, ¿no?
Mira, esto tiene mucho que ver cuando me dicen, es que el papá está muy mal. ¿Sabe por qué está mal? Porque el papá ve mucha pornografía. Ve mucha pornografía. Y resulta ser que el papá es especialista en sexualidad. Entonces, pues eso es parte de su material. Entonces aquí me dicen, es que falta agua. Si es un obsesivo compulsivo, claro que sí, va a ser un conflicto enorme. Ajá. Si es alguien que no le interesa para nada la imagen personal, X. Tienen que vivir en situación de pobreza, no es prioritario. Había que especificar exactamente qué es lo que está buscando. ¿Cuál es la afectación que se tiene? ¿Quién eres? Ajá. ¿Cómo vives? ¿Dónde estás? No es lo mismo para alguien que diga, es que estoy deprimida porque mis hijos no me hablan. La persona vive, no sé, en Talpita, en San Juan Bosco. Alguien que viva en Américas, Italia, por, no sé, la colonia Monraz. Son opiniones diferentes. Hay que ver a la persona. No podemos decir, sí es esto y esto, y tomas este chochito y con eso va a estar bien. No. Cada caso que veo en específico, y hay que ver hasta qué profundidad ha tenido la situación o el impacto que ha tenido lo que ha vivido.
Bueno, esto es por el lado psicológico, pues, pero ya como ciudadanos, efectivamente, señor Gómez, usted tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, a tener este servicio,
claro,
el servicio del agua. Aquí, digo, mi sugerencia, yo me imagino que si les falta el agua, no será solamente a usted, sino quizás a otras personas. O no sé si se refiere a usted o está hablando de alguien más, claro, pero posiblemente
Hacer algo colectivo
es justamente lo que iba a decir, para ir al ayuntamiento del municipio en el que vive, decir, a ver, somos la colonia fulanita, venimos a exigir precisamente que se nos dote de este servicio del que estamos careciendo.
Claro.
Pero ahora sí que en grupo, porque la unión hace la fuerza, porque lamentablemente una sola persona pues no alcanza a ser suficiente eco.
Claro.
Lamentablemente, que debería de hacerlo, ¿no? Pero, pues ahora sí, reúnase con sus...
Claro, recordemos los orígenes de la locura. La locura es cuando alguien está haciendo o opinando algo, es un loco. Uh-huh. Cuando son dos personas y es un grupo, y es un tema que llama la atención, uh-huh, hay alguien que lo sigue, entonces deja de ser loco y empieza a formar un grupo. Uh-huh. Lo han hecho muchas veces, uh-huh, este tipo de análisis y de procesos, pues sí, la locura termina cuando tiene un seguidor.
Uh-huh. O todos están locos.
O todos están locos. Solamente aquí serían 50 personas que carecen de agua, ¿están locos? Pues yo diría, no, caes de agua.
Ok. Espero que anoté el número que dijo. A ver, bueno, ok, lo dije muy rápido. Rolando Gutiérrez. Rolando Gutiérrez, ahí está, Rolando Gutiérrez, y el teléfono, ahí está, si lo anotó bien, pues entonces no estaba yo tan rápida porque lo anotó usted muy bien. Rolando Gutiérrez es el nombre del abogado. Bueno, ya prácticamente para concluir, maestro, este espacio, si vamos a contratar un perito, ahora sí, ¿qué debemos nosotros de tener en cuenta? Primeramente creo que ya nos dijo, no tengo que decirle al perito lo que tiene que decir.
O qué hacer.
O qué hacer, ajá. Pero ¿qué tengo que considerar?
Dos, ¿quién es usted? Uh-huh. O sea, me parece un hombre, ¿qué hace? Tiene experiencia en estos casos, ya él lo platicará. Uh-huh. Y que lo haga directamente la víctima, el afectado o el contratante, solicitante de la prueba. Que o hagan a la par, hay llamadas tripartitas, uh-huh. Hablan el abogado, el cliente y el perito. Sí. Uh-huh. Yo sí lo he hecho muchas veces. Especifico y allí está toda la información. Lo que también pasa que, aparte de decir lo que quiero decir, hasta hablo de cuestión de costos diferente. Entonces, uh-huh. No, directamente las partes. Que hable y diga, lo que solicites esto, y el que va a hacer el cuestionario de lo que se va a investigar es el especialista, no el abogado.
Déjeme preguntarle algo que me parece también importante, porque todos los peritos, obviamente, ese es su trabajo, tienen un costo. ¿Cuál es, digamos, la norma para el cobro? Porque a veces dicen, no, es que este perito cuesta un peso, este otro dos, uh-huh. este otro 1.50, digamos, en una misma especialidad. ¿Qué los regula ustedes?
¿O quién las regula? UMAS. Las uh-huh. UMAS. Creo que la UMA de este año, por cada año cambia, uh-huh. es de 115.36, uh-huh. luego exactamente el dato. Ajá. Y son las UMAS que se debe de tomar en cuenta. Ajá. Solamente que hay un valor de UMA de... No es lo mismo la UMA para el perito en psicología que para el perito en arquitectura, por los conocimientos que tiene. Ajá. El perito en psicología son 12.36 UMAS. Ajá. O sea, son los 115 por 12.36 es ajá. la hora del perito en psicología. Así debería ser. Hay quienes dicen, yo le cobro, no sé, 15.000, 20.000 para hacerse preso. Válido. Uh-huh. Lo único que nos pide a nosotros una judicatura es no excedas los 100,000 pesos. Yeah. Si los excedes, justifícame porque lo estás cobrando de esa manera.
¿Hay peritajes de 100,000 pesos? ¿O menos de 100,000 pesos? ¿O casi 100,000 pesos?
Sí, en los federales sí hay de ese valor. Porque hay que analizar a toda una familia.
Ah, o sea, cuando es una chamba como muy exhaustiva, por decirlo de alguna manera, no solamente con una persona.
Con una sola persona aplico, por ejemplo, 5 pruebas psicométricas y cada uh-huh. prueba psicométrica tiene un costo de 4,000 pesos.
Uh-huh. Ya.
Porque hay que justificar, dar, no son muy comunes los casos, pero sí llega a suceder.
Pues bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, maestro, y que la termine de pasar muy bien.
Muchísimas gracias.
Por cierto, a todos los abogados que son maestros también, les mando un fuerte abrazo que participan en este espacio, el licenciado Manuel Solórzano, al licenciado Orlando Gutiérrez, ¿quién me hace falta por ahí? No, Daniel no es maestro, bueno, ya les mandaré un mensajito.
La maestra Carmen Ochoa.
Ah, ella también, la maestra Carmen Ochoa, ciertamente, que la vi ayer, por cierto. Bueno, nos vamos, muchas gracias a todo el equipo y a usted por el favor de su escucha.